nombre.
Bueno, vamos a hablar de lo que ayer era, primero que nada, una sorpresa, ¿no? Porque el vocero presidencial, que comienza habitualmente sus conferencias a las 11 de la mañana, había dicho que estaba la decisión tomada de cerrar todas las oficinas que dependen del INADI, cerrar el instituto, en definitiva, en todo el país. Y esto, bueno, generó mucha repercusión, incluso durante la tarde, mucha gente que ha estado opinando de el cierre, de esto que, como Mario contaba hoy, se abrió después de momentos muy particulares que tuvo la Argentina, como los atentados más grandes, ¿no?, que hubo en el país. Se habla de que hubo en Santa Fe, por ejemplo, 1,000 consultas durante el año pasado y se resolvieron muchas situaciones que particularmente la gente ha llevado al INADI en la ciudad de Santa Fe. Vamos a consultar al diputado Esteban Paulón sobre esto que fue noticia en el día de ayer.
Se ha manifestado en contra de esto, ¿no? Hay que decirlo. Claro. Diputado, gracias por atendernos aquí. Karina y Mario, buen día. ¿Cómo estás, Esteban?
¿Qué tal, Karina, Mario? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, buen día.
Bueno, estás absolutamente en contra de esto, ¿no?
Sí, a ver, en primer lugar por el procedimiento, ¿no? Lo de ayer fue una puesta en escena nuevamente a las que nos tiene acostumbrado el gobierno, un anuncio muy grandilocuente para el fandom, generar un debate durante buena parte del día y después salir a aclarar que en realidad nada era tan así. A Adorni le tocó llevarse la cocarda de anunciar el cierre definitivo del INADI y luego Cunha y Barona por la tarde tuvo que aclarar que no se puede eliminar el INADI, a lo que habíamos dicho desde temprano, porque está creado por ley, porque el INADI es el organismo que hace operativos compromisos internacionales de Argentina que tienen rango constitucional, como la Convención contra todas formas de racismo y por la eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres, porque obviamente hay un compromiso de política pública para combatir la discriminación, y finalmente lo que va a hacer el gobierno en el marco de las atribuciones que tiene es probablemente ir vaciándolo de contenido, ¿no? Recuperando algo del personal y luego esperar el momento propicio, si es que existiera en algún momento, para finalmente enviar una ley al Congreso que permita eliminar el instituto. Yo quiero decir que el INADI es cierto que ha estado muy cuestionado y es cierto que puede mejorar. Es cierto que se ha usado en algunos momentos partidariamente. Ustedes recordarán aquella discusión donde el presidente de la Nación dijo que los brasileños venían de la selva y los argentinos veníamos de los barcos. Y bueno, no hubo allí una acción muy decidida de parte del INADI, salvo una conversación de la entonces interventora con el presidente, y en otros casos, cuando eran dirigentes de otro signo político, los que opinaban, sí había como un mayor celo. Eso es muy negativo, y lo que hay que hacer es mejorar el INADI, profesionalizar.
Claro, porque cuando ocurre, Esteban, sí, cuando ocurren estas cosas, como bien mencionás vos, que la gente percibe que se utiliza el organismo para otra cosa, después genera la reacción, que son cosas extremas en este caso, ¿no? Por supuesto, pero digamos, a veces dejamos pasar eso y después provoca esto un efecto de reacción absolutamente distinto y en contra de lo que uno supone es una buena intención, como mantener un organismo que luche contra la discriminación.
Sí, Mario, sobre todo porque quienes somos parte de los colectivos que hemos sufrido históricamente la discriminación sabemos lo importante que es el INADI y por eso en cada uno de estos momentos lo señalamos. Porque una política pública contra la discriminación debe ser una política de Estado. Yo siempre digo, nadie nace discriminando. Ninguno de nosotros nació pensando que esa persona que es diferente a mí, que tiene una discapacidad, que tiene otra forma de expresar su sexualidad, que pertenece a un pueblo originario, vale menos. Eso lo aprendemos. Lo aprendemos en la escuela, en los medios, en la familia, en la crianza cotidiana. Es parte del proceso educativo. En instituciones como el INADI, una de sus funciones es que por fuera de estos casos más espectaculares y resonantes que tienen que ver con los costos políticos, el INADI lo ha hecho y muy bien, es educarnos para la inclusión y la no discriminación, deseducarnos de la discriminación. Y la otra tarea importante también que el INADI ha incorporado en el último tiempo, porque la discriminación como fenómeno social, por mucho que dice el INADI, que nosotros tengamos muchas leyes de avanzada en el país, la discriminación sigue ocurriendo, el INADI se ha constituido como un auxiliar de la justicia muy importante en cientos de casos, donde se debaten temas vinculados a la discriminación laboral, a la discriminación si te dejan o no te dejan alquilar dependiendo tu identidad, tu pareja, la cara que tengas, o distintos condimentos y circunstancias personales que muchas veces son el pretexto para la discriminación, bueno, el INADI ha actuado como Ciudad de Justicia porque tiene un equipo profesional muy bueno, muy importante, muy potente, especializado. Es uno de los primeros institutos de su tipo en el mundo. Entonces, lo que la reflexión, Mario, es el gobierno debe salir de este ejercicio de pereza intelectual. Al gobierno lo que no le gusta, no lo entiende y no sabe cómo mejorarlo, lo elimina, le quiere pasar con un tractor por encima. Y la verdad que en la continuidad jurídica que tiene el Estado, por supuesto que hay temas por cambiar, por supuesto que hay temas por corregir, por supuesto que este gobierno tiene derecho a impulsar las acciones y la línea política que desee porque la gente lo ha votado, pero en este caso con las políticas de Estado, al igual que con fideicomisos, con tantos otros temas, es ver cómo mejoramos, cómo lo hacemos más transparente, cómo invertimos mejor los recursos públicos. Ese es un buen gobierno, no uno que piensa que con motosierra, martillo y tractor, pasando por encima por las instituciones, se solucionan los temas. Porque la eliminación del INADI ni va a solucionar el fin de la discriminación, ni va a generar un cambio demasiado rotundo en cuanto a la cuestión de los presupuestos públicos, ni va a resolver los problemas de gestión que tiene el Estado, no este gobierno, el Estado, que ha tenido el Estado en tantos años en nuestro país.
Ahora, Esteban, te quiero preguntar por otro argumento que uno encuentra también, por ejemplo, en algunos oyentes, en alguna línea de pensamiento que dice, bueno, en un país que está fundido, en un país que la gente en 50% es pobre, 60% de los chicos, hay que priorizar otros lugares donde gastar la plata que no alcanza. Entonces, ¿qué le respondés a esa persona que tal vez, digamos, con un grado de pensamiento que puede ser respetable, dice, bueno, la plata hay que apuntarla para otra cosa, vayamos, que la plata vaya para los comedores? Ahora tenemos una manifestación a las 9 de julio en Buenos Aires donde piden la reapertura de comedores, digamos, pero que piensa legítimamente, tal vez esto no es la prioridad en este momento para la Argentina.
Sí. Mira, Mario, el Estado debe poder ocuparse de todo. Si fuera por prioridades, muchas políticas públicas caerían del mapa. Y la experiencia concreta, de hecho, nos vamos a enero, el gran ahorro que ha hecho el gobierno, fruto de ajustarle el 43% a las jubilaciones a jubilados y jubiladas, fruto de no transferir los fondos del incentivo docente, que en parte son uno de los motivos por los cuales el lunes en nuestra provincia no van a empezar las clases en muchas escuelas y en otras provincias también, fruto de haber pisado los subsidios al transporte, que están implicando aumento y dificultad de los laburantes para ir al trabajo, toda esa plata que supuestamente se ahorraba para a pagar intereses de la deuda. Yo no digo que no hay que pagar las deudas. Digo que el Estado debe poder fijar sus prioridades y atender todos los temas. Es muy importante el tema de la discriminación porque las sociedades, hay estudios internacionales, incluso el Banco Mundial, las sociedades que discriminan, que son sociedades exclusivas, expulsan a su talento, expulsan a las personas que pueden agregar valor a la sociedad. La sociedad no es un Excel, es complejo. Somos organismos, somos personas que funcionamos en comunidad, que sumamos y agregamos valor todo el tiempo, y tenemos que pensar el Estado en la integralidad. Entonces, ese argumento de la prioridad, por supuesto, debe haber otras cosas. Por ejemplo, el presidente gastó $4,000 en ese frente a un partidario del Club Libertario en un avión público, y seguramente con eso muchos chicos del Chaco hubieran comido. O tal vez varios de los comedores que hoy están tratando en Santa Fe hubieran recibido raciones para varios días. Sin embargo, el presidente entiende, y con todo derecho, que ese traslado a un jefe de Estado le corresponde, después podremos discutirlo. Pero digo, él interpretó eso y ejecutó ese gasto. O contrató a un tuitero muy conocido que se dedicaba a hostigarnos por las redes por 2,5 millones de pesos por mes para que dirija la comunicación digital del gobierno. Bueno, ahí también hay prioridades. Entonces creo que se ha mentido bastante en cuanto al tamaño, al volumen, a los sueldos, a la ineficiencia o eficiencia del INADI, y eso siempre genera este caldo de cultivo de pensar que quizá le podemos dar de comer a los chicos y las chicas en una barriada en Santa Fe si cerramos el INADI y después eso no se constata. Lo que es seguro es que es una institución importante, está cumpliendo un rol del compromiso internacional constitucional de Argentina, que hay que mejorarla, que hay que despartidizarla, que hay que evitar que se vuelva a escuchar esta mirada benévola con unos y más dura con otros, porque eso es lo que desacredita a las instituciones, y ojalá, creo que mucha gente a Milei lo votó por eso, yo no lo voté, pero tengo la expectativa de que un nuevo gobierno haga las cosas bien. Ojalá cada nuevo gobierno mejore la gestión estatal y haga que el Estado tenga su función, cumpla su función, se complemente con las fuerzas productivas del mercado, y eso es lo que va a permitir que Argentina crezca y se desarrolle.
Esteban, te quiero preguntar un poco más allá de esta decisión de Milei, en definitiva, del Gobierno Nacional, si querés, respecto de el organismo en particular del INADI, ir sobre las otras cuestiones que son motivo también hoy de mucha polémica, ¿no? Estamos con el tema de la definición del comienzo de clases, paros docentes y demás, y se habla de la quita de recursos de distintos fondos, el FONI, del fondo compensador, lo que tiene que ver con los comedores, donde también ha tenido un comportamiento parecido a lo que venimos analizando y lo que vos decías en el comienzo, sobre todo esto de la grandilocuencia de un anuncio sin pensar en las consecuencias. A lo mejor será por desconocimiento, será porque quiere imponer ese estilo con el que se quiere diferenciar de los políticos en general. ¿Qué pensás?
Primero, hay una gran incapacidad de gestión. Como es un equipo que viene empezado a querer subirlo, cree que el Estado no gestione. Hay partidas que no se transfieren porque no hay un funcionario que tenga firma en el banco. Entonces, sí, digamos, hay programas enteros del gobierno que no han transferido fondos en los 80 días que lleva a ver Milei de presidente.
A registrar la firma. Esteban, se nos va la señal. No sé si te moviste, pero vos sabés que te perdemos. No te escuchamos bien.
¿Ahí me escucho?
No.
A ver, ¿ahí me escuchan?
A ver, ahora sí parece.
¿Ahora sí? Uh-huh. ¿Ahí mejor?
Sí, mejor.
Bueno, no, te decía que digamos, hay funcionarios que no han sido nombrados, que por tanto no pueden ni siquiera firmar en un banco una cuenta para habilitar una transferencia de un programa. O sea, hay una falta de gestión grave. En parte eso determina que no se han hecho las compras de alimentos y por eso los reclamos de los comedores. Recién, 60 días después de asumir, la ministra de Capital Humano firmó un convenio con algunas instituciones vinculadas a la FE para que hagan distribución de alimentos en el conurbano bonaerense. También es un gobierno muy unitario, muy capitalino, a pesar de que en el AMBA le fue mal y ganó en todas las provincias, hoy está castigando a la ciudadanía de las provincias a través de estas medidas. Y creo que en definitiva ellos creen que el Estado hay que destruirlo, que la mejor manera de destruirlo es desacreditarlo, y que de ese modo se va achicando el gasto. Cuando Caputo dice superávit de 500 mil millones de pesos en enero, no está diciendo que hicieron una mejor gestión, que fue más transparente, que gastaron mejor el gasto o que recaudaron más fruto del crecimiento económico y de una mayor actividad económica, que sería el superávit virtuoso. Está diciendo que se sentaron arriba de la caja, que no le pagaron a nadie, que ajustaron a los jubilados el 40% y que por eso les sobra plata. Entonces, en un país con hambre y con el 60% de los pibes y las pibas en hogares pobres, que te sobren 600 mil millones de pesos en un mes, debería darte vergüenza. Es una afrenta moral a las necesidades concretas que tienen tantas personas en lo cotidiano y que se van a acrecentar porque en marzo viene 150% de luz, nuevo aumento de transporte, nuevo aumento de los combustibles. Bueno, vienen una serie de ajustes que van a impactar también los alimentos que se aceleran, y los sectores que menos tienen son los que más sufren este tipo de ajustes.
Esteban, gracias por estos minutos, muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias, buen día.
Esteban Paulón es diputado nacional santavecino, uno de los 19 que tenemos en el Congreso, en esa Cámara, sobre el cierre del INADI.